En casi dos décadas, en las sierras cordobesas se quemó una superficie equivalente a 12 ciudades de Córdoba, de la capital de Córdoba. El dato surge de un relevamiento de las zonas serranas afectadas en la provincia de Córdoba, realizado por investigadores e investigadoras del Instituto Gulich, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con la CONAE, a partir de imágenes satelitales. Entre 1999 y 2017, el fuego dañó más de 700.000 hectáreas. El mayor desastre ecológico fue, en este lapso, Sierras Chicas, sin dejar de lado lo que sucedió en los últimos tiempos también, en las últimas semanas, en la zona del Valle de Punilla. Juan Argañarás es investigador del Instituto Gulich. Está en línea, Juan. Natalia Barrabaldo Blanco, te saludamos. Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están?
Un gusto saludarte. Gracias por responder a esta inquietud que tenemos. A medida que conocemos que las autoridades nacionales, provinciales, municipales están trabajando digamos, el día después de estos incendios que dejaron casi 50.000 hectáreas quemadas, sobre todo en Chilín y el departamento Punilla, surge este dato a partir de imágenes satelitales, Juan, ¿verdad? ¿Cómo es esto?
Sí, nosotros empezamos a trabajar en el año 2011 y bueno, nos fuimos en el tiempo un poco para atrás, que es una de las ventajas que tienen las imágenes satelitales. Bueno, y en ese momento empezamos desde el año 99 y después lo hemos ido actualizando. Bueno, en este caso por ahora llegamos a 2017, solamente para Sierras Chicas sí tenemos actualizado 2019, pero bueno, nos faltan el resto de las sierras. Es interesante porque el proceso, digamos, como las imágenes satelitales, lo que detectan de alguna manera es el estado de la vegetación. Entonces nosotros, mediante algunos procesamientos, podemos detectar algunos cambios en la vegetación, que es lo que ocurre después de que un área se quema.
Claro. Por ejemplo, en 1999 detectan una determinada superficie de bosque nativo quemado, y esa al 2017 ese sector sigue mal o sigue igual o ya recuperó el bosque, Juan.
Mira, depende mucho del fuego, pero sí algunas zonas se pueden recuperar. El problema que solemos tener nosotros son los fuegos recurrentes, es uh-huh. decir, no hay por ahí tantos lugares que se hayan quemado y que después no se hayan vuelto a quemar. De todas formas también tenemos un problema que es la disponibilidad de datos de mapas de vegetación, que eso, por ejemplo, nosotros por ahí reportamos en el periodo entre el 99 y el 2011, si detectamos que más o menos 81.000 hectáreas de bosque se habían afectado, pero como con el paso del tiempo quizás ese bosque ya no es más bosque o han cambiado la vegetación, entonces necesitamos a veces de mapas actualizados para saber efectivamente qué es lo que se va quemando.
Claro, claro. Yo decía Sierras Chicas la zona más afectada. ¿Hay otras zonas también complicadas?
Sí, por ejemplo, la ladera oeste de las Sierras Grandes también es una zona cerca de Mina Clavero, por ahí también es una zona bastante uh-huh. afectada. Y bueno, un poquito más al norte. Bueno, Sierras Chicas sí, fundamentalmente, y las Cumbres de Gaspar sí tuvieron bastante área quemada, pero más al principio de los años del 2000. Y después es menos frecuente, han tenido algunos episodios, pero no tan constantes como se ve con Sierras Chicas.
Juan, buenos días, ¿qué tal? Sí, Natalia te saluda. Vos referías recién a los cambios en la vegetación y yo me preguntaba ¿qué valores humanos estamos dejando de lado para que esto suceda año tras año? Porque fíjate vos que este problema cada vez tiene más visibilidad en los medios de comunicación, en los colegios se les enseña, desde la publicidad los gobiernos intentan alertar sobre los peligros, hay cartelería. ¿Qué está fallando en todo esto?
Y es que esta pregunta complicada. Y los seres humanos somos complejos, pero hay muchos intereses también. O sea, el fenómeno sinceramente es complejo y yo... por ahí cuando me suelen preguntar el tema de las causas, bueno, yo sinceramente, como no me dedico a eso, digamos, o es necesario hacer una investigación, ¿no? En la mayoría de los casos es un delito complejo, porque si vos no ves a una persona que está prendiendo fuego, realmente es difícil de probarlo, ¿no? Yo puedo dar fe que he visto que en el parque, en la vecindad del Parque Nacional Quebrada del Condorito, se usa mucho el fuego, y de hecho los guardaparques lo manifiestan frecuentemente, que todos los años utilizan el fuego para quemar pasturas, para que rebrote. Y por otro lado también se ven en los basurales muchas veces que hay como columnas de humo que llamamos nosotros, que podemos ver con el satélite, y que muchas veces, bueno, como tenés una gran masa de basura que está bastante compactada, eso permanece encendido mucho tiempo, es difícil de extinguirlo, y en un día de mucho viento y mucho calor es posible que las llamas, digamos, se propaguen hacia la vegetación circundante y se genere un fuego.
Juan Argañarás es investigador del Instituto Gulich, que lograron en este periodo un sinnúmero de imágenes satelitales. Juan, ¿esas imágenes también se pueden buscar un común denominador con el clima? Por ejemplo, vos mencionabas vientos en agosto, mencionabas sequía. ¿Se pueden cotejar imágenes climatológicas con las de las que ustedes sacaron de la tierra arrasada?
Y en nuestro caso solamente trabajamos con esto que captura lo que refleja de la superficie terrestre.
Sí.
Después hay sí otras cuestiones meteorológicas, pero que nosotros no estamos explorando. Si en algún momento relacionamos, o sea, en parte siempre decimos que los fuegos que tenemos acá en Córdoba son en su gran mayoría ocasionados por la actividad humana. Pero también hay un componente natural, es decir, que tiene que ver con los ciclos de la naturaleza, en la medida que llueve, se produce pasto, se produce combustible, que es lo que se va a quemar al año siguiente,
claro.
sucesivamente. Entonces, hay una combinación de factores humanos y climáticos que afectan a este fenómeno.
Bien, eso lo sintetizaríamos en la frase interfaz urbano-rural, digamos, ¿no?
Y eso es otro problema que tiene que ver con el avance de la urbanización, sin buena planificación, hacia zonas que tienen mucha vegetación, principalmente bosque, y en un ecosistema donde sabemos que tenemos fuego casi todos los años, o que el problema del fuego se da eventualmente. Entonces vos estás exponiendo cada vez más gente y más recursos, bienes personales, al fuego constantemente. Nosotros sí hicimos para Sierras Chicas, por ser el área más afectada por fuego, sí hicimos un mapa de la interfaz, que para que más o menos se entienda, nosotros hacemos o buscamos ver dónde tenemos viviendas que están rodeadas de bastante vegetación y suponemos que hay un riesgo. Y después lo hemos superpuesto con algunos incendios, por ejemplo los del 2013, y después lo fuimos actualizando, y vemos que la gran mayoría de las viviendas que están cerca o están más o menos dentro de las áreas que se quemaron pertenecen a la interfaz, y estamos hablando de un 70, un 80% de viviendas. Entonces, claramente es un lugar donde hay que hacer foco un poco para la prevención y para tratar de hacer un planificar adecuadamente el desarrollo urbano.
Claro, Juan, Sierras Chicas es uno de los sectores muy cercano a la capital que ha manifestado una densidad poblacional en aumento en las últimas décadas, ¿no? Juan, ¿qué propone el estudio? ¿Incorporar qué tipo de índice?
Lo que nosotros hicimos también es hacer mediciones de campo donde fuimos y medimos la humedad de la vegetación, que es una de las características, digamos, que favorece la inflamabilidad. Pero cuando uno quiere prender un asado, lo que hace es agarrar leña o material seco, ¿no? Entonces, cuanto más humedad tenga, va a ser mucho más difícil de prenderlo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue durante 2 años ir a hacer muestreos de campo en el mismo lugar, en varios lugares, pero íbamos cada 2 o 3 semanas al mismo lugar y juntábamos muestras de vegetación para conocer su humedad. Y después eso lo relacionamos con cómo se ve esa vegetación en una imagen satelital, y después lo que nosotros hacemos es crear un modelito que en realidad establece esa relación, y después directamente con la imagen uno ya le aplica ese modelito, esa ecuación, y te sirve para crear mapas de humedad de vegetación. Entonces también uno gana en la espacialidad, que decimos.
Bien.
Porque el trabajo de campo por ahí es más puntual, pero con la imagen uno puede cubrir un área mucho más grande.
Excelente, sí.
Vos sabés que me queda una preguntita que tiene que ver también con el trabajo que nosotros realizamos, Juan. Hace poco Guillermo Galeano, presidente de Fundación Mil Aves, si mal no recuerdo fue el 25 de agosto, hace muy poquito, dio una frase fuerte: donde hubo incendios, hoy hay countries. ¿Qué opinás?
Yo no creo que sea, no estoy tan de acuerdo que sea la única razón. Lo que sí, o sea, en algunos lugares sí se ha visto, pero como decía antes, en la sierra, el paisaje serrano es bastante heterogéneo. Por ejemplo, en la parte más alta o en la parte más alejada hay mucho que tiene que ver con la producción ganadera. Entonces, en algunos lugares quizás más cercanos a las zonas urbanas sí haya lugares que los prenden fuego para eso. Pero como digo, como yo no me dedico a la investigación del siniestro, sinceramente no puedo dar fe de eso, que quizás la gente que está más en el territorio sí lo podría hacer.
Exactamente. Juan, eres mencionas? Investigador, ¿qué especialidad tienes?
Soy licenciado en ecología y después hice un doctorado en ciencias biológicas.
Excelente. El aporte de la ciencia para solucionar estos temas que son candentes desde el punto de vista mediático, pero quedan las secuelas que también después desaparecen de los medios, ¿no? Porque hoy estamos hablando del post-incendio, pero hay otras noticias que lo tapan. Es interesante también seguir este estudio o estas propuestas de investigación para cuando vuelvan, lamentablemente, ¿no? Porque pueden volver los incendios.
Sí, sí, la verdad que sí. En realidad, bueno, ahora se habla mucho y en relación a la pregunta anterior, por ejemplo.
Claro.
Lo que más nos tiene que preocupar es lo que pasa después, porque Exacto. Si se utiliza la idea de que la zona quedó completamente destruida, decir, bueno, si ya no hay bosque porque lo veo quemado, puedo hacer otras cosas, nos conviene hacer un barrio o algún emprendimiento inmobiliario, y bueno, estás dando la excusa. Claro. Pero nosotros hemos visto que en los últimos, con esto de la pandemia y la cuarentena, la capacidad que tiene la naturaleza para recuperarse, bueno, nuestros bosques también tienen esa capacidad, entonces le damos tiempo después del fuego, no metamos ganado, cuidemos el área porque se erosiona, no lo usemos de excusa para cambiar el uso del suelo, y el bosque y la naturaleza van a retornar.
Bueno, muy bien, ojalá. Juan.
Ojalá, ¿no?
Ojalá. Un abrazo enorme, Juan. Gracias por tu aporte.
Muchas gracias a ustedes.
Buen día. Salud. Juan Argañarás es licenciado en biología, tiene un doctorado excelente, ¿no? El aporte de la ciencia, te decía Natalia, él es investigador del Instituto Gulich, en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba y la CONAE, en estas imágenes satelitales que demuestran la devastación y también la propuesta de soluciones.
Me quedaba con tu presentación, ¿no? Se quemó una superficie equivalente a 12 ciudades de Córdoba. Una locura.